Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Amigues, hoy es un día muy especial, es día de educación y familia aquí en La Voz con Mariel Fiori. Conversaremos con Yocasta Molina Schneider, vicepresidenta de Educación y Capacitación en Planned Parenthood del área metropolitana de Nueva York, quien nos aconseja cómo hablar de temas sexuales y de género en familia. Además, Iris Campion, maestra de yoga, de ayurveda y biomagnetista, nos invita a participar de un curso online de certificación de ayurveda. Y más adelante, Patty O'Connor, vamos a conocer la como presentadora del podcast Little Fit Community y va a hablar sobre uno de los podcasts que han transmitido recientemente sobre el miedo a la separación y la deportación que sienten los padres migrantes. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman opina que los copresidentes, así entre comillas, copresidentes Trump y Musk atacan el sistema de seguridad social de los Estados Unidos. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigos. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No sé contra quién voy, ¿o es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien. hacemos sin miedo.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Lucha de Gigantes con Nacha Pop. Les presento a mi siguiente invitada, Yocasta Molina Schneider, vicepresidenta de Educación y Capacitación en Planned Parenthood para el área metropolitana de Nueva York. Bienvenida, Yocasta.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
Bueno, hoy los miércoles en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia y me encantaría si nos educás un poquitito para la familia. Yo sé que hay muchos consejos que dan desde Planned Parenthood, definitivamente de lo que haces en tu trabajo, educación y capacitación. ¿Cómo hablamos de temas sexuales con la familia? Háblanos un poquito.
Bueno, primero es, creo que darse cuenta que la sexualidad es una parte muy normal del ser humano. Y los padres dan el mensaje, dan el tono de cómo ese niño, los niños, las familias van a concebir la idea de la sexualidad. Y mucha gente ha crecido con bastante vergüenza, con bastante sentido de culpabilidad, de cosas, sentimientos negativos sobre el tema. Entonces es difícil a veces si uno crece en esa forma, hablar con los hijos. Pero es un tema que uno tiene que educarse, porque la verdad es que tenemos muchas cosas en la sociedad que pueden hacer daño a los hijos si no estamos conscientes de comunicar y normalizar. Porque todos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, aceptando eso y dándose cuenta que hay que poner atención a eso, poner atención a hablar con los hijos, a responder a las preguntas que tienen y chequear también que están entendiendo bien, porque queramos o no, están recibiendo mensajes por todo lado.
Sí.
Nuestra responsabilidad es darles los hechos y los valores, ¿no? La actitud sobre lo que han escuchado.
Bueno, estamos en líneas generales completamente de acuerdo, pero vamos a lo concreto. Tenemos un niño o niña, no sé, ¿a partir de qué edad tenemos que hablar de temas de sexualidad? ¿Y qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que tú recomiendas?
Bueno, el concepto de sexualidad es muy amplio. Entonces, damos mensajes sobre la sexualidad cuando empezamos a cambiarles el pañal.
Ajá.
¿Ya? Estamos dándoles un mensaje mientras hacemos caras de ¡ay, qué feo! Mientras les cambiamos el pañal, porque estamos directamente reaccionando a sus genitales. Pero cuando son a un lado de eso, es la idea de que tenemos que dar los nombres correctos, no el pipí, no la cuca, pero realmente la vulva y el pene. La vulva contiene dentro la vagina. Pero la vulva es algo más exterior y es parte y normal de la persona, del cuerpo. Tal vez la idea del normal no está bien, pero la idea de que es adecuado para la persona. Uno tiene genitales y tenemos que nombrarlos bien. Y también te voy a decir que esto evita situaciones que pueden pasar. Desafortunadamente, vivimos en un mundo que muchas veces permite abuso de los niños. Y si los niños no pueden decir a sus padres, mamá, me tocaron el pene, y dicen, me tocaron en el pipí o me tocaron en la flor. Eso no es, claro, suficientemente claro para, digamos, llevar a la policía o hablar con consejero o una consejera. Entonces, es algo importantísimo tener una conversación sobre el cuerpo, que es, al fin y al cabo, parte de nuestra sexualidad.
Claro que sí. Entonces, desde bebé, a los 4 o 5 años ya están en la escuela. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué es lo que piensas que deberían empezar a conversar con los jóvenes, con los niñitos?
Los límites, los límites. ¿Quién tiene derecho a tocarte tu cuerpo? Los límites, si no quiero que me besen, digo que no. Y muchas veces, desafortunadamente, es algo que en nuestras familias latinas, yo crecí, yo soy ecuatoriana, yo crecí en una familia muy latina y es algo que muy normal, decir, mi amor, diga, bésele a su tía, bésele a su tío, de abracitos, salude bien. Esto está bien, pero no tenemos que forzar a nuestros hijos a dar besitos, dar afecto a gente que no nos sentimos seguros. Y eso es parte de una parte cultural que tenemos que darnos cuenta, que mientras crecen los niños también están aprendiendo límites. Nosotros les estamos enseñando límites. Y si no respetamos sus límites, tal vez van a crecer y no entender, no tener las habilidades de poner límites cuando tengan pareja, para tener una relación saludable.
Bueno, es un poco complicado esa parte porque es bien cultural, yo creo, ¿no? El tema del espacio personal, hay muchos artículos y muchos estudios en donde se dice el espacio personal para un estadounidense es a 1 metro alrededor tuyo, ese es tu espacio, no invadas mi espacio, es 1 metro. Para los sudamericanos es medio metro, estamos acá, pegaditos hablando.
Sí.
Entonces, cuando hablamos, eso es súper cultural, pero aparte de besos, abrazos, los argentinos, por ejemplo, tocamos mucho al hablar, yo acá ahora ya no. Obviamente, pero nos tocamos mucho, ¿no? Estamos siempre así tocando el brazo, el hombro. Entonces, eso es algo sexual desde tu punto de vista, Yocasta.
No es, mira, es la idea que estamos enseñando límites a nuestros hijos. La idea que quién tiene derecho a tocarte a ti. Eso es parte de la sexualidad. Y si uno mira, hay la gama de cosas que están contenidas dentro de la capa de sexualidad es la sensualidad, es el permiso, el consentimiento. ¿Quién me puede tocar? ¿Quién no me puede tocar? ¿Cómo manejamos esta comunicación? No estamos diciendo que los niños están teniendo sexo. Estamos diciendo que los niños aprenden a manejar el contacto físico, aprenden a manejar el consentimiento y aprenden por hablar con sus padres, por la forma que tratamos a estos temas, la forma que nosotros les decimos cuáles son sus límites, les permitimos los límites. Y yo sé que es cultural. Y he dicho que yo crecí en Latinoamérica, pero en mi vida como madre, como profesional, he tenido que aprender bien qué quiero para mis hijos, qué quiero enseñar profesionalmente a los jóvenes. Y parte de eso es el consentimiento, una parte muy grande. Y estamos viendo ahora en día hay un poco de, ¿cómo se dice? Es como que estamos rechazando en ciertas partes de el mundo político, están rechazando la idea de los límites, del consentimiento, que no es necesario. Pero sí, es una parte muy importante del individuo. Y estamos
Definitivamente.
enseñando.
Bueno, parece que ha tenido resultado porque las tasas de embarazo adolescente, por ejemplo, están mucho más bajas que hace 20, 30 años. Entonces, hablábamos de enseñar los límites a los chiquitos cuando ya empiezan a ir a la escuela. Llegamos a los prepúberes. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la conversación ahí?
Tenemos que hablar de la pubertad, antes de la pubertad. Y yo he estado haciendo, este trabajo ha sido una pasión para mí. Una de las razones es que yo he conocido mujeres, 50, 60 años, que me dicen que cuando empezaron su periodo, su menstruación, pensaban que se estaban muriendo porque nadie les dijo. Imagínate no saber que sangre te va a salir del cuerpo. y que algo así te pase y no sabes nada. Es una forma que me parece un poco violenta de dejar información crucial, una información tan importante del cuerpo de la persona. Para mí eso es importante. Antes que venga la menstruación, antes de que haya todos los cambios que pasan durante la pubertad, los jóvenes tienen que saber que vienen, qué es lo que va a pasar y que no es miedoso, que no es mortal. O sea, es algo muy normal y especial. Y hasta cierto punto es para celebrar, ¿no? Este cambio tan bonito, que es difícil a veces, pero si no estamos preparados, no nos puede causar trauma y también un poco de tal vez vergüenza.
Hablar de la pubertad con las niñas, perfecto el tema de la menstruación. ¿Y con los niños, de qué hablamos?
Igual, ellos tienen que saber que los seres humanos que tienen vagina tienen menstruación, que los seres humanos que tienen pene se les va a crecer, que van a tener erecciones espontáneas, que a veces van a tener emisiones nocturnales durante el sueño. Tienen que saber estas cosas, pero porque igual he conocido hombres que no sabían qué estaba pasando, que pensaban que algo, que se iban a morir, que algo iba a pasar, que estaban enfermos, porque si no hablamos de estas cosas con un tono de normalizar, de decir, esto es típico, todo el mundo pasa, no hay un adulto que no ha pasado por la pubertad y no es malo, es algo bien bonito, no sé, es algo que va a pasar y la actitud que nosotros tenemos sobre eso puede hacer un gran impacto en la forma que la persona crece en su relación a su propio cuerpo.
Definitivamente, cuando das estas conversaciones con las familias hispanas, ¿qué son las preguntas que más recibís?
A ver, muchas veces dicen, pero si mis hijos saben eso, no les van a dañar la inocencia. Y la verdad es que si los niños saben esto, no tiene nada que ver con inocencia. A veces combinamos la palabra inocencia y la palabra ignorancia. O sea, una persona puede ser inocente y no ser ignorante. O sea, uno tiene que saber qué es lo que está pasando en el cuerpo de uno. No es algo para sentir vergüenza, es algo para sentir amor. O sea, es tu cuerpo, vas a tenerlo por el resto de tu vida y tienes que cuidarlo y así es la forma que hacemos. Y en otros países hacen una técnica muy interesante que siempre me parece excelente. Dicen, cuando los niños están pequeños, este cepillo de dientes te cuida los dientes. Este condón te cuida tu vida sexual. O sea, es parte de la higiene, es parte de cuidarse a uno mismo. No hay vergüenza, no hay rechazo de ay, qué horror, ¿no? Y es importante de esa forma decir a los padres que estamos cuidándoles al futuro de los hijos para que crezcan saludablemente, saludables sexualmente.
Claro que sí. Estaba pensando esto que estabas diciendo, que hay algunas mujeres que mucho más adultas, que nadie les habló de la menstruación. Estaba en un baño público el otro día, había niños, niñas, y una niña como de 8 o 9 años dijo: uy, ¿por qué el agua está roja? Y todas las mujeres que alrededor se rieron. Obviamente la madre o quien estuviera a cargo de esa persona le debería decir, pero me quedé pensando, ¿no? ¿A qué edad hay que decirle a los chicos, a las niñas específicamente? Porque esta tendría, no sé, 8 años, 9 años, no sé, por ahí.
Mira, lo que pasa es otra cosa que está pasando es que las jóvenes están teniendo su periodo más y más temprano. Entonces, los 8 años, tal vez en un tiempo, tal vez sería muy temprano, pero ahora no. Y ahora las niñas están teniendo su periodo a los 8, 9, 10 años. Antes era 12, 13, tal vez 14. Entonces tenemos que darnos cuenta que no solamente necesitan la información, están hablando con otros chiquitos. O sea, los niños hablan de estas cosas y están promulgando mitos. O sea, y eso no queremos. Como padres queremos que nuestros hijos tengan toda la información para vivir saludablemente. Y cuando no hablamos porque pensamos que están muy chiquitos, les estamos haciendo daño, honestamente. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, pero cuando miramos a lo que está pasando, al abuso, a las jóvenes que están teniendo bebés, o sea, está menos ahora, pero aunque está menos, si miramos a la etnicidad de esas niñas, uno de los porcentajes más altos es en las niñas latinas.
¿Por
¿Y
qué las
por qué es?
mamás y los papás latinos no hablan de sexo con sus hijos, Yocasta?
Pues en mi experiencia, lo que me han dicho es que a ellos nadie les habló. No les hablaron de este tema porque es cultural, es también, ay, mira, yo podría hablar de esto todo el día,
Tranquila,
porque
tenemos unos minutos, sí.
tiene unas raíces culturales, religiosas, tiene raíces que son machistas, ¿no? Y la información, ya sabemos, ¿cómo se dice? La información es poderosa, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, yo creo que hay miedo que si les decimos, van a salir y hacerlo. Pero no es así. Y todas las investigaciones sobre este tema nos dicen que lo más informados que son nuestros hijos, mejor tienen la información para hacer las mejores decisiones para ellos. No es que van a aprender del sexo y van a salir a tenerlo, no. Y más, ahora nuestras generaciones están teniendo menos sexo. Pero las actitudes, ¿no? Las actitudes sobre el género, sobre las otras personas que tal vez no son saludables,
¿Qué son
no son.
actitudes de género? Explícanos.
Por ejemplo, la violencia que aún hay entre géneros. El hecho que leí el otro día que las mujeres embarazadas tienen un alto porcentaje de ser víctimas de violencia. O sea, tenemos nuestros, dentro de la sociedad, de nuestra sociedad, tenemos muchas creencias que son parte del aire que nosotros respiramos.
Muchos mitos.
Muchos mitos crean violencia, crean inigualdad. Y hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Y ahora hay como más permiso para expresarlo.
¿Tú das clases de estos temas a las familias? ¿Cómo funciona? Si alguien está interesado.
Bueno, yo te puedo mandar el enlace para que veas lo que ofrecemos. Tenemos un programa excelente que se llama Adultos Modelos. Y estos son padres que han sido entrenados para dar clases. Tenemos una serie de cuatro clases para padres, para ayudarles a, primero, enseñarles qué es la sexualidad, de qué estamos hablando. O sea, la gente piensa sexualidad, estamos hablando de sexo, vamos a hablar de sexo a los niños pequeños. No. Estamos hablando de los cuerpos, del consentimiento. Estamos hablando de cuándo están listos estos niños para aprender. ¿Cómo se debe dar esta educación? ¿Cómo podemos aprender a tener esta conversación, tal vez en un bus, cuando estamos yendo de la escuela a la casa, o en el carro, mientras vamos a dejarlos a la escuela? Hay formas de tener estas conversaciones. Hay técnicas, habilidades, y es una serie de cuatro talleres, y los talleres son excelentes.
Buenísimo.
Entonces, sí, yo te puedo dar la información, porque en Planned Parenthood of Greater New York tenemos ahora, por todo el estado, tenemos la capacidad de dar estos talleres.
Buenísimo. Yo creo que esta conversación tiene que continuar, Yocasta, porque tengo muchas preguntas. Hablaste de género, me salió, ok, vamos, ¿qué pasa si, cómo hablamos de temas de la comunidad LGBTQ adentro de las familias? Porque, no sé, las estadísticas dicen que uno de cada cuatro, entonces, uno en nuestra familia, tenemos que hablar.
Sí, tenemos.
Yocasta, vamos a hablarlo, ¿qué te parece otro día?
Excelente, me
Muchísimas
encantaría.
gracias por este tiempo hoy. Entonces, en Planned Parenthood of Greater New York, que encontramos la información sobre las clases para padres.
Sí.
Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Eso era La Bamba de Los Lobos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y tenemos una siguiente invitada, Iris Campion, maestra de yoga, de ayurveda, biomagnetista, autora. ¿Qué más? Nos invita a participar de un curso online de certificación de ayurveda. ¿Cómo estás, Iris? ¿Tanto tiempo?
Hola, buenos días, Mariel. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Sí, pues muy emocionada para contarles de este programa de estudio que voy a empezar este domingo para esas personas que pueden ser personas que son maestros de yoga o maestros de otro tipo de disciplina esotérica o incluso personas que a lo mejor no son maestros, pero ya tienen un tiempo de estar investigando y aprendiendo sobre medicinas holísticas. Porque esta certificación solo es de 3 meses, pero sí es avanzado. Entonces sí tengo esos requisitos como básicos que alguien ha estudiado algo, ya sea de yoga, de meditación o de otras disciplinas.
¿Reiki?
Pero
Reiki, por ejemplo, puede ser.
Reiki, puede ser Reiki, sí. Okay. Cualquier disciplina que realmente tiene una estructura y tiene como esa disciplina, esa requerimiento como de constancia y de investigación, porque a lo mejor, Mariel, te has dado cuenta cuando he hablado en tus programas de Ayurveda que es una ciencia muy compleja, es muy compleja. Entonces, pues sí, hay que haber como un antecedente. Y bueno, el programa realmente no es para entrenar a alguien para ser como, digamos, un doctor de Ayurveda. Eso toma como entre 3 a 5 años. Ajá. Pero este programa de 3 meses lo que da es que la persona sale con muchas herramientas de cómo aplicar el Ayurveda a sus vidas y a las vidas de sus seres queridos. Todos tenemos algunas condiciones, algunas molestias de salud, y qué mejor que tener todas las herramientas de que nosotros mismos podemos hacer muchas cosas antes de ir externamente a buscar ayuda, especialmente para esas cosas que no son serias, que nomás son como cositas ahí de salud, molestias, ¿verdad?
Buenísimo. Empieza este domingo, es hasta el 13 de julio. Hay que asistir a todas las clases. Me lo digo por si hay alguien que dice, quiero ir, pero justo este domingo yo ya sé que no puedo. ¿Pueden empezar a la segunda clase o cómo sería?
Sí, lo que les estoy pidiendo a los asistentes es que hagan todo lo que pueden para asistir a todas las clases, porque no voy a estar grabando clases, pero
Ah, ok.
para cada estudiante les estoy dando como chance de perder una clase durante esos 3 meses y esa clase pues sí se los puedo grabar, ¿no? En esa
Ajá.
instancia solo sería como una clase por estudiante. Pero como es, como digo, material muy compleja, muy, pues sí, profunda, requiere que la persona realmente esté en todas las clases que puedan.
Exactamente. Ayurveda en mesoamérica.com es la página de Iris para más información. Yo sé que habíamos hablado un montón de Ayurveda, pero hace tanto. Yo creo que el año pasado fue la última vez que hablamos. No sabemos qué es esto de Ayurveda, Iris. Explícanos así brevemente.
Claro que sí. Mira, Ayurveda es, se conoce como la medicina tradicional de la India, pero en realidad es como el arte de vivir. Vamos a la escuela y nos enseñan cómo hacer matemática y cómo leer y cómo hacer muchas cosas, pero realmente nadie nos enseña cómo vivir. Y el Ayurveda realmente nos enseña eso, nos enseña todas las herramientas que podemos usar para alcanzar un mejor bienestar y eso siempre se puede mejorar de acuerdo a esta visión. Y muchas personas saben lo que es la yoga. Bueno, saben lo que es la yoga como la parte de Hatha Yoga, que son las posturas. Pero realmente yoga es toda una filosofía. Y yoga está muy conectada al Ayurveda. Son dos disciplinas que están en unos libros, los libros más antiguos del mundo, que se llaman los Vedas. Y de esos libros viene este conocimiento que nos da muchas herramientas, no solo para curarnos cuando no nos sentimos bien, sino que también para prevenir muchas enfermedades y vivir de acuerdo al tipo de cuerpo y mente que tenemos cada uno de nosotros.
Definitivamente, esto le llaman los doshas. Eso aprendí.
Sí, exactamente. Cada dosha, bueno, todos tenemos las tres doshas, pero siempre como que hay uno que está desequilibrado, que se ve más. Entonces, de acuerdo a esas doshas, que las doshas realmente son como fuerzas elementales. Estamos pensando de forma elemental. Los elementos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces estamos pensando en estos elementos en cada persona. A lo mejor uno está desequilibrado, uno está bloqueando algo en la salud y ahí pues podemos hacer diferentes cosas ayurvédicas para equilibrarnos.
Bueno, nos has dado muchos consejos en el pasado. Ahora mismo estamos empezando la primavera, finalmente. Algo que debemos hacer por la primavera, Iris, en términos de Ayurveda, para estar preparados para todo lo que se viene.
Claro que sí. Mira, la primavera es temporada de Kapha y Kapha es la fuerza elemental de agua y tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se combinan estos dos elementos? Pues crea lodo, ¿verdad?
Sí, definitivamente, llueve mucho. Sí.
Sí, crea lodo. Y eso es lo que pasa en nuestros cuerpos y mentes también. Es muy común en esta época que la gente se siente más cansada y que les da como alergias, lo pongo entre comillas, porque en Ayurveda muchas veces lo que uno cree que son alergias realmente es el lodo del cuerpo que se está moviendo, que estaba estancado en el invierno y
Wow.
luego empieza a moverse en la primavera.
Eso
Entonces,
también es
¿qué es?
mocos. Perdón, Iris, son los mocos cuando hablas de
Son los
lodo.
mocos,
Okay,
sí.
gracias.
El lodo, sí, el lodo del cuerpo son las flemas, son los mocos,
Ajá.
sí.
Ah, okay. Continúa, por favor.
Entonces, lo que hay que hacer es mover todo ese lodo para desintoxicarnos.
Okay.
Y aunque hay como mucha tentación de querer tomar siestas, este es como el peor momento para tomar siestas. Uno
Okay.
no debe de tomar siestas en primavera,
Okay.
sino que hay que seguir moviéndose, especialmente después de comer. Si te da cansancio después de comer, hay que ir a caminar. No
Ajá.
hay que dormirnos, hay que ir a caminar 10 minutos. Y si podemos despertar temprano, si podemos hacer más ejercicio donde estamos sudando, al sudar estamos sacando agua del cuerpo, estamos moviendo el sistema linfático, que es el lodo del cuerpo,
Ah.
las flemas, todo esto. Entonces, pues sí, hay que hacer más ejercicio,
Okay.
hay que movernos, y incluso pues hay que incorporar comidas desintoxicantes en las comidas, como son las hojas verdes, ya sea como la arúgula, diente de león, los berros, todas estas.
Me encanta todo lo que estás diciendo.
Sí, todas estas hojitas como amargas nos ayuda a limpiar.
Buenísimo. Bueno, me encantó el consejo. Ahora, esta certificación empieza el domingo 27 de abril. ¿De qué hora? ¿Qué hora es? Hora de Nueva York, por favor.
Claro, entonces 11 tiempo de Ciudad de México sería las 9,
Ok.
¿verdad? Dos horas antes, ustedes están 2 horas antes.
Ok.
Serían las 9, sí, porque yo me equivoqué recién. Son 2 horas antes, ustedes,
A las
o oh,
9
no, son,
horas.
no, 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 perdón, perdón. Ustedes están 2 horas adelante, nosotros estamos 2 horas antes.
Okay.
Entonces sería 11, 12, sería la 1,
Okay.
tiempo Nueva York.
Bárbaro. ¿Cuánto dura la clase online cada vez? ¿Las reuniones?
Se va intercalando, vamos a estar juntos 2 horas y luego a la semana que viene 1 hora, o sea, vamos de 2 horas a 1 hora,
Así, okay.
sí,
Okay.
intercalando.
Bueno, el precio antes de despedirnos. ¿Cuánto cuesta esto?
Claro, está muy económico porque como está en pesos, para dólares sale muy económico, van a ser 140 mensual. Son 3 meses, 3 pagos de 140 cada mes. O si quieren pagar el programa completo, está 390. Sale un
Wow.
poquito más barato si lo pagan completo.
Buenísimo. Bueno, inscríbete hoy, dice el anuncio de Iris Campion, Ayurveda en mesoamérica.com. Muchísimas gracias por compartir esta oportunidad con nosotros. Espero que haya gente que se interese en tomar este curso online. Gracias, Iris.
Gracias, Mariela. Hasta luego.
Hasta luego.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto.
Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando.
Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
¿qué buscas en la arena?
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
lo tuyo es mar afuera.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?
De tiburón el canto de sirena.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
serpiente marinera.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
ay, tú nunca te llenas.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
cuidado con la ballena.
Ana, ¿cómo te afectó tu experiencia con ICE?
Bueno, para serle honesta, yo encuentro que no fue hasta como los 10 años que yo comencé a entender el efecto del trauma de yo ser no solamente indocumentada, pero de estar con mi sistema de nervioso con mucha ansiedad. Like, yo entendí cuando nosotros emigramos que teníamos que trabajar mucho y yo creo que eso a mí se me quedó en sí. So, ya a los 10 años yo sabía que yo vine a este país y yo vine a trabajar. Pero después...
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Bahía de Mel Muñiz. Me recordó que tenemos una clase buenísima de percusión brasileña gratuita los sábados de 1 a 3 de la tarde. Dos sábados más nos quedan para ir, si a alguien le interesa, en Ask 97 Broadway. También estábamos escuchando un pedacito de un podcast que se llama Little Feet Community, la comunidad de los pies chiquitos. Es un podcast que ahora nos vamos a conocer a Patty O'Connor, que es la presentadora. Ese podcast se hace en inglés y en español. Escuchamos un poquitito de lo que fue en español. Bienvenida, Patty, al programa. Welcome, Patty, to the show.
Thank you. Thank you so much for having me today.
Claro, gracias a ti. Háblanos un poco de este podcast, de Little Feet Community, la comunidad de los pies chiquitos. Tell me more about this podcast.
Well, the podcast, this is our first season. So I'm a retired preschool teacher and director. I closed my preschool on the east side of the Hudson in the village of Red Hook. in June of 2020. My goodness, it was just this past June.
2024.
So almost a year. And a dear friend of mine suggested that we podcast as a way of kind of keeping the spirit of this the program going. So what we do is each episode, we try to discuss a topic that I found a lot of parents would ask me about when I was teaching. So we've done topics such as how to talk to your children about death, how to talk to them about current events, and then more lighthearted topics like self-care and emotional intelligence.
It's not lighthearted, but... Ya, yeah, bueno, entonces esta es la primera etapa, la primera temporada de este podcast que está haciendo Patty O'Connor. Ella es una maestra retirada de kindergarten de una escuela que tenían ahí en Red Hook. Se acaba de jubilar, de hecho, en junio del año pasado. Y una amiga le dijo, ¿por qué no haces un podcast con el espíritu del programa este que tenías de esta escuelita? Y pueden discutir temas que pueden apoyar a los padres, como por ejemplo, cómo hablar con los niños de la muerte, cómo hablar con los niños de los eventos actuales. También otros temas como el autocuidado y la inteligencia emocional. Escuchamos un poquito sobre este miedo a la separación y la deportación que sienten los padres migrantes. Escuchamos un poquitito de una entrevista que hicieron con Ana Victoria Morales, una dominicana estadounidense, directora senior de políticas y unit, y un familiar que tiene un familiar detenido por ICE. También con Yesenia Arias, una consejera boliviana estadounidense, quien compartió consejos sobre cómo manejar altos niveles de estrés. Contanos, danos algunos de estos consejos de lo que se conversó en ese episodio. Tell us more about the episode related to deportation and the fear of migrant parents that they may have and how to communicate with their children. If you have some advice, you can share with us.
Yes, well, these two wonderful women, Anna and Yesenia, came together to help create this episode. You know, they're both children of immigrant parents, and they both work in the field of counseling and supporting youth. Anna, as I believe you have alluded to, she has her own personal experience, familial experience with ICE. And so through this episode, she wanted to share her experience and offer advice. For example, her family had a preparedness plan, so they knew, you know, what the children should do if ICE came to detain their mother, and this became crucial information to have when it did come to pass. But a big piece of the episode is also addressing the stress that this causes for all of the family members. So both Anna and Yesenia speak to that and offer advice to parents about, you know, about how to take care of themselves, because of course, you know, what we are feeling is passed down to our children. Also it's hard to be the best parent we can be when we're, you know, overwhelmed with stress. So, you know, part of it is being sure to take care of yourself and give yourself time. You know, Anna recommends...
Give me a second, Patty. We'll do this. Yeah. Bueno, tuvimos dos personas muy increíbles, muy buenas en ese podcast, Anna y Jessica, ambas hijas de padres inmigrantes que trabajan en este momento aconsejando a la juventud. Así que también hablaron de su experiencia personal, específicamente Anna, su experiencia con ICE, y dieron bastante... consejos a las familias. En el caso de Ana, su familia tenía un plan de preparación, qué hacer, qué deberían hacer los niños en caso que ICE viniera a llevarse a su mamá. Y la verdad que esa información fue crítica en el momento que eso ocurrió. Pero gran parte de lo que hablan es el estrés que causa para todos los miembros de la familia y cómo los padres se tienen que cuidar a sí mismos, porque ese estrés que tienen ellos se lo pueden pasar a los niños. Así que esos sentimientos se lo pueden pasar a los niños, así como cómo hacer para sacarnos esa ansiedad, ese estrés, y dio algunos consejos. Okay, so how parents can take care of themselves. Tell me more, Patty.
Right. Well, you know, children really learn a great deal by watching their parents and listening to their parents. And so, you know, it's just a gentle reminder to remember to show your children that you're taking care of yourself. You know, whether that means putting down your phone or taking a walk. But just being very conscious of what your children are observing. But then also being tuned into the fact that your children will be experiencing stress themselves. Anna very generously shared with us that she felt the stress on her own body. And so, you know, in the episode, she speaks to that. And she actually shares that her physician sat her down at one point and really asked her to focus in on that stress because it could have a long-term effect on her health. So it's important to speak about these things and to communicate to your children that you're open to talking about it with them.
Bueno, los niños aprenden muchísimo de mirar, de escuchar a sus papás, así que lo que hay que hacer, los padres tienen que hacer es mostrarles a los niños que uno se está cuidando, como puede ser dejar el teléfono, salir a dar una vuelta, también salir a caminar, también ser conscientes de que los niños mismos están sufriendo el estrés. Ana compartió la experiencia de que cuando ella sintió el estrés en su propio cuerpo y como esto los médicos le dijeron, tenés que enfocarte en tu salud porque si no esto va a tener un efecto a largo plazo, este estrés. Es muy fácil decir no te estreses, pero si una persona tiene todas estas situaciones, la que vive a diario, ¿cómo hace? It's very simple to say, hey, don't get stressed out. Well, but if you are living the experience, you know, like, how can you be unstressed? Explain.
Right. Well, it's not really about being unstressed. It's about recognizing that your body is feeling the impact of the stress and being proactive about, you know, simple acts like just remembering to breathe. I know it sounds silly, but so often when we're stressed, we resort to that shallow breathing. So just remembering to take deep, meaningful breaths and remembering that your children can then learn by watching you do that. You know, and that's why we were so grateful to have Anna and Yesenia speak to this, because it's true. As you know, a privileged woman in our country, I have never personally experienced this type of stress. So it was really, I think, such a gift to have these individuals come and speak during this episode.
Buenísimo. Bueno, obviamente no es necesariamente que uno no esté estresado, sino reconocer cómo estos sentimientos impactan en nuestro cuerpo. Entonces, estar proactivos. Recordar hacer cosas tan sencillas como respirar. Cuando uno está estresado, tiene una respiración entrecortada. Lo que recomendamos en este caso es recordar tener unas respiraciones profundas y significativas. Tomar una respiración honda y que nuestros niños lo vean como lo hacemos, que aprendan a hacer esto. De mucha suerte tuvimos que Yesenia y Ana nos hablaron de su experiencia, porque claro, yo, nos dice Patty, como una mujer privilegiada, nunca tuve este tipo de experiencia en mi sistema y por eso está bueno escuchar de otras personas. ¿Dónde encontramos el podcast? Where do we find the podcast, Patty?
Well, it can be found on all streaming platforms, including Apple, Spotify. So it can be streamed on any device. And it's at Little Feet Community Podcast.
Buenísimo. Lo encontramos en Apple, Spotify, y se puede poner en cualquier lugar donde se pueden escuchar podcasts. Y se llama Little Feet Community Podcast. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? Anything else you would like to mention today, Patty?
Just thank you very much. You know, it's one thing to create an episode, but thank you for helping us spread the word that it exists, because it can only help if it's listened to.
Buenísimo. No, obviamente. Bueno, una cosa es crear un episodio, otra cosa es que la gente sepa que existe, así que gracias por esa por amplificar el trabajo que estamos haciendo. Mucha suerte, Patty O'Connor, con todo lo que estás haciendo. Nos gustaría seguir escuchando podcasts bilingües. Thank you so much, and we'd like to continue to hear bilingual podcast.
Thank you very much.
Hasta pronto. Bye.
Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, pensar, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos. ¿Quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela. Si sigues arrastrando las culpas que cargó Eva. Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil, se las compraste. Una mujer alzó la voz por dignidad. ¿Y tú qué hiciste? Si con
estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer fuerte, debes ser y no dejarte. Tú vales mucho, no dejes que nadie te apague. No creas en sus mentiras ni en sus chantajes. Y al cabrón que te miente, no hay que perdonarle. No te conformes siguiendo todas sus normas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona. Vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención. Algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.